Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Esporádicamente, en mi caso, y por problemas de horarios, no podemos hacer en vivo Bajo el Volcán. Felizmente, este jueves 26 de mayo nos alegra a Daniel y a mí salir sin red, en vivo, en una nueva emisión desde este querido espacio tribal en el 88.7. Un jueves muy especial, donde Abuelas de Plaza de Mayo convocó a las 11 de la mañana a la audiencia que se realizó ante la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal para resolver una buena vez si Marcela y Felipe Noble deben realizarse los correspondientes análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que hace más de 10 años estamos reclamando, decían abuelas, y que por supuesto compartimos y seguirá siempre la memoria presente aquí en Bajo el Volcán. Así era en la operación técnica, con un programa donde la presencia del arte en vivo es una caricia para el alma. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, dos cosas. Una es, obviamente, que adherimos a la obligación de que se haga el análisis, la toma de ADN, la toma de muestra para extracción de ADN de modo compulsivo. ¿Qué palabra fea, compulsivo, no? De modo obligatorio. Hoy pensaba, a Strauss Kahn le sacaron sangre y a nadie se le ocurrió decir que era una tortura. A los 20 minutos habían hecho el examen de ADN, habían hecho todo, y yo no escuché que en la tapa de Clarín diga torturar a un Strauss Kahn. 10 minutos ya la había sacado. Pero eso no importa. Lo que sí me parece más importante destacar es que ojalá siga siempre la memoria presente aquí en Bajo el Volcán. Yo usted últimamente ya lo vi con algunos problemas.
Sí, es la edad.
En la memoria. Entonces espero que siga.
Sí.
¿Sí? Espero que siga.
Y para eso está usted, para recreármela.
Espero que siga. Pues bien, entonces hoy nos pueden llamar por teléfono.
Qué bueno.
Al 4864-0489 o 4866-1095.
Si no, podés ingresar a la página del programa, que es www.bajoelvolcán.com.ar. Y hay un mail del programa.
Y eventualmente escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar, que vamos a contestar en vivo los correos, si llegaran, lo mismo que las llamadas. Yo estoy pensando que por ahí, mire lo que le digo, por ahí, si el invitado, que no lo sabe, que eso se lo voy a pedir, se juega, podemos regalar un par de entradas para el recital del martes del Alvear. ¿O tengo que regalar las mías?
No, bueno, está bien, sí, un par de entradas.
Un par. La última yo cedo la mía, si hace falta. Bueno, entonces
comentá quién es el invitado.
Claro, porque el martes van a tocar en vivo Los Maricos Hecha.
Así es.
Así se llaman, ¿no? Maricos Hecha. Van a tocar el próximo martes en el Teatro Presidente Alvear, un hermoso teatro en la calle Corrientes, 1659.
Muchos jueves estuve allí escuchando cuando era un vendedor libre, la orquesta de tango de la ciudad, y Rol Garelo, García, nuestro amigo Rafael Amor tocó ahí a San Luis, y bueno, tantos otros.
Bueno, Muy contanos bien. Entonces, contanos bien cuándo van a estar.
Bueno, vamos a estar el martes 31 a las 20:30 horas. Bastante puntual, como es un lugar, digamos, municipal, generalmente se mueven así, bien puntuales. Bueno, vamos a estar ahí presentando el disco, el último disco que sacamos, con el cual, bueno, van a estar invitados muchos músicos, amigos, artistas, cantores, entre ellos, bueno, Claudio Sosa, cantor tucumano, va a estar Javier Sepúlveda, que es un flautista con el cual... era parte del grupo hace unos
que
años.
Que tocó con ustedes en el último recital del vinilo.
Exactamente.
Impresionante.
Exactamente. Lo que en el flautista ese también va a haber, que se llama Javier Sepúlveda, va a estar Pedro Borgoelo, que es un clarinetista, un músico también, que estuvo en los comienzos de Cosecha, con el cual grabamos el primer disco. Bueno, va a estar también Franco Luciani como invitado, y una orquesta de cuerdas, un cuarteto de cuerdas. ¿Quién más? Creo que no me olvido de nadie más. Bueno, por ahí algunos.
Pero si
más,
alguno, si alguno quiere ir entonces el próximo martes 31 de mayo a las 21 horas.
Exactamente.
Al Teatro Alvear a escuchar a María Cosecha, cosa que les recomiendo enfáticamente, puede llamar al 4864-0489, 4866-1095. Y intentar llevarse esas entradas. Si no, nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar. Y si les parece, vamos a escuchar las voces de esta semana, que fueron un montonazo.
¿Cómo no?
Film tomada, Cristina La Rosada para todos.
Bajo el Volcán.
La verdad que me siento muy orgulloso de estar acá. Gracias Marina, gracias Cristian, gracias Sergio, gracias a todos los legisladores. La verdad que acá hay equipo.
Bajo el Volcán.
El candidato a vicejefe está aquí, el doctor Jorge Cerro.
Bajo el Volcán.
Quiero reconocerle a Lilita que ella tuvo una visión estratégica muy importante. Ahora que hemos visto que los presidenciables, que tenían tanta imagen pública, tuvieron que bajar a la ciudad como además como si fuera algo negativo, porque no tenían un partido nacional, no tenían un liderazgo nacional. Esa es la visión que tuvo Lilita de elegir el camino tal vez más difícil, más largo, pero hoy nosotros tenemos un partido nacional y los dirigentes de la coalición cívica en Buenos Aires estamos listos para gobernar esta ciudad.
Bajo el Volcán.
El candidato de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Javier Castrilli.
Nosotros venimos a gobernar con el gobierno nacional. Primero porque lo establece la Constitución Nacional, que es nuestro reglamento, es nuestro libro de cabecera, nuestro bestseller.
Bajo el Volcán.
Parece un santo, yo no lo conozco, pero lo veo en la tele cuando lo hacen notas y parece un gordito. No, no. ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no?
Bajo el Volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Más voces que integrantes de María Cosecha, Vudú Macri, Pino Solanas, María Estensoro, que es la candidata a coalición cívica, jefe de gobierno, Javier Castrilli, el ex árbitro, y Susana Jiménez, la filósofa de Argentina.
Bien, bien. Un poco este audio hace un recorrido sobre los candidatos a jefe de gobierno porteño que se decidieron de algún modo en esta semana. Se anunciaron el fin de semana pasado, ya el último sábado, hasta las 23:59 era el plazo para presentar las listas completas, y se han presentado entonces las listas de candidatos a jefe de gobierno, entre los que están aquellos que hemos escuchado, las fórmulas que ya todo el mundo más o menos conoce, y algunas que en general no conoce, como hay siempre fórmulas que tienen menos nivel de relevancia pública. Solamente dos cosas me interesaba por lo pronto destacar. Una es que durante el mismo fin de semana casi simultáneamente a esta presentación se dio la elección, las elecciones internas y primarias y obligatorias en la provincia de Santa Fe, sí, que también tuvieron sus resultados medianamente previsibles y que dieron sus ganadores y sus perdedores y sus fórmulas y tal, pero que efectivamente fueron un interesante ejercicio de la democracia popular, me parece a mí. Y en contraste con esto, la Ciudad de Buenos Aires, todos los candidatos, absolutamente todos, fueron elegidos por los dirigentes más encumbrados. En algunos casos fue una sorprendente autoelección.
Sí, ¿no? Mucho consenso interno, ¿no? De cada partido, de cada coalición.
Es probable que haya consenso. Yo no voy a decir, pero la autoelección de Pino Solanas o la autoelección de Macri, por ejemplo, relegaron claramente a algunos miembros de su propio grupo, de su grupo propio político y de su mayor confianza y cercanía, los relegaron a lugares que no esperaban. Digo, uno sabe perfectamente, tanto Claudio Lozano,
bueno, eso como eso jefe de gabinete porteño,
claro,
no,
como el jefe de gabinete porteño Rodríguez Larreta, aspiraban a ser candidatos a jefe de gobierno. Claro. Y está. Entonces, en el caso de la coalición cívica, donde fue elegida María Eugenia Estencero, también fue una decisión de la doctora Carrió. Lo mismo en el caso del Frente para la Victoria, en el cual la fórmula Filmus tomada fue elegida, fue decidida por la presidenta Cristina Fernández. Quiero decir, este contraste entre esta práctica democrática real y esta elección y autoelección de candidatos que bien, repito, pueden tener consenso dentro de su propio partido, pero que no deja de ser una práctica menos democrática, me parece que es un contraste interesante.
Sí.
Por otra parte, nos abre la puerta a pensar que el día 14 de agosto, cuando tengamos que ir a las internas abiertas y obligatorias, en realidad no vamos a ir a ninguna interna, porque cada partido o cada alianza va a presentar un candidato único, por lo tanto no vamos a dirimir, digamos, ya sabemos que la izquierda va a presentar la fórmula Altamira Chipi Castillo, ya sabemos que el Frente para la Victoria presentará una fórmula unificada, ya sabemos que el peronismo federal, en mejor de los casos, presenta una fórmula. La única que queda es si va a haber una especie de interna entre Wiener y Alfonsín.
En algunos sectores, ojo, que hay que sacar más de 350.000 votos para poder acceder a octubre, ¿no?
Pero por eso, pero de todos modos no vamos a ir a internas. En tal caso vamos a ir a legitimación de fórmulas preestablecidas.
Claro.
Entonces me parece que el ejemplo de Santa Fe fue un ejemplo interesante y que sería una linda práctica. Por otra parte, porque fue este gobierno el que puso la ley de internas obligatorias y es este el gobierno cuyo oficialismo va sin internas, al sin internas.
Sí, ellos hicieron igualmente una lectura y previo a esto cada sector, cada subagrupación, la CGT apoyó a Udú.
Hacemos la ley de internas obligatorias, pero no hacemos las internas. Es un contrasentido y hay que marcarlo. Vamos a escuchar uno de los temas del nuevo disco de María y Cosecha. Esta vez lo elegí yo. Si quieren llamarnos, si quieren ir al Teatro Alvear el próximo martes a las 21 a escucharlos, pueden hacerlo al 4864-0489, 4866-1095 o escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Escuchamos un tema.
Repican las castañuelas de tu tacón. Pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando como si fuese un bordón. Compases de marinera con tu tacón. Boquita de caramelo, guti de sed. Marineras por Fray Martín. aroma de tradición. Repican las castañuelas de tu tacón. Pasito a paso va caminando por la vereda que va entonando como si fuera un cajón. Compases de marinera con tu tacón. Boquita de caramelo, gudí de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda, y tu sonrisa blanco pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por Fray Martín. Para bailar marinera por Fray Martín.
Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. Pero ¿sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas, 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como todas las semanas, estamos conectados, comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger, que estuvo de viaje, viajando por esta América Latina.
Por la patria grande.
Y seguramente nos va a contar de estos viajes y de la experiencia interesante que pudo haber resultado, porque estuvo entre este rato, entrevistó al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien. ¿No?
Bueno, ¿cómo fue esos viajes que estuviste haciendo estas últimas dos semanas?
Sí, a ver, bueno, fue bastante complejo, porque por un lado yo estuve invitado a los festejos del Bicentenario en Paraguay, que fue realmente muy interesante, con miles de personas en la calle. Los paraguayos estaban sorprendidos de la magnitud de los festejos, y claro, muchos me preguntaban cómo había sido en la Argentina. Yo les había dicho que en la Argentina, y les decía que en la Argentina también había sido impresionante. Algunos en Paraguay decían que nunca en la historia paraguaya había habido tanta gente en las calles, y algunos historiadores incluso decían, no es común usar la palabra nunca, pero en este caso se puede usar con absoluta seguridad, porque nunca hubo tanta gente en las calles en la historia de Paraguay, y menos para un festejo. Eso también hay que rescatarlo, y justo le tocó a Lugo, algo claro, que la derecha paraguaya estaba que trinaba. Encima, el festejo nacionalista le toca a Lugo, a quien la derecha le pega todo el tiempo, porque si la prensa en la Argentina le pega al gobierno de Cristina Fernández, en general al gobierno de los Kirchner, bueno, no les cuento, en Paraguay es mucho peor todavía lo que tiene que sufrir el presidente Fernando Lugo día a día. Pero la masividad, lo pacífico, esto llevó a que la oposición, que en un primer momento trató de insistir con el tema de la corrupción, los sobreprecios, lo que se le había pagado a los artistas aquí, a los artistas allá, tuvo que cambiar el discurso para decir que el festejo era de todos, y entonces ellos también, claro, podían ser parte de esos festejos y no quedarse al margen una vez que veían la cantidad de gente que había salido a las calles. De todas maneras, la situación para Lugo sigue siendo extremadamente complicada. me encontré con varios de los ministros que acompañan a Fernando Lugo. Uno de los problemas centrales es que Lugo no tiene un sucesor que pueda llegar a estar a la altura de él, que sea popular, que pueda representar a esta corriente progresista que hoy existe en el Paraguay. No hay nadie que pueda ocupar ese lugar, y eso es un problema sin lugar a dudas para las filas de aquellos que apoyan a Lugo, que están viendo la forma de ver si pueden modificar la Constitución, algo difícil de hacer, no imposible, pero necesitaría de una movida política realmente bastante compleja como para poder lograrlo. Algunos piensan que eso es posible, otros piensan que es imposible, pero hay algunos partidos, especialmente que apoyan a Lugo, que dicen, bueno, hay que jugarse, es el momento de tratar de lograr, de ver, aprovechar este momento tan fructífero, con tanta gente en las calles, para ver si logramos que se impulse una medida y se logre la reelección de Lugo, algo que, como les digo, es bastante complicado.
Pedro, ¿y por el lado de Ecuador, y en particular Rafael Correa?
Bueno, lo de Ecuador realmente fue muy muy diferente y bastante sorpresivo. Yo estaba en Paraguay, como lo estaba diciendo, en los festejos del Bicentenario, y me llegó una invitación de Ecuador, directamente de un ministerio del Ministerio de la Presidencia, para participar de una entrevista en un programa político con el presidente Rafael Correa. Lo novedoso es que llamaron a un periodista ecuatoriano. Bah, en realidad eso no es lo novedoso es que llamaron a un periodista argentino a participar de una entrevista en un programa político muy conocido que se llama Pulso Político, y decidieron invitar a un periodista argentino a participar de la entrevista. En este caso fui yo. Una experiencia muy interesante, porque uno primero no está acostumbrado a participar en entrevistas a presidentes, ¿no? Eso no se da todos los días. En segundo lugar, menos como invitado, porque uno, si tiene que ser respetuoso siempre con un presidente, mucho más cuando está como invitado. Y la entrevista tuvo tres ejes. En primer lugar, la consulta popular, sobre la cual nosotros hemos hablado bastante en nuestro programa. En segundo lugar, el tema de los medios de comunicación es algo que obsesiona a Rafael Correa, tiene también a la inmensa mayoría de los medios de comunicación en contra. Es un problema muy serio. Él define a los medios de comunicación como ocupando el lugar que tenían los partidos políticos, los define como la partidocracia, e incluso tuvo una frase muy fuerte, muy, muy interesante. Dijo: la prensa burguesa es el nuevo opio de nuestros pueblos, jugando con aquella frase, sí, de Marx, de la religión como el opio de los pueblos. Bueno, ni lerdo ni perezoso, eso fue el miércoles a la noche. El diario, por eso no tampoco salimos miércoles y jueves, el diario El País de España, ni lerdos ni perezosos, el viernes publicaron un editorial donde le pegaron muy duro a Rafael Correa, entre otros por haber pronunciado esa frase, como diciendo, ven, esta es la visión de este presidente que lo único que le interesa es censurar a los medios de comunicación. Pero la entrevista en sí fue interesante, por supuesto que estaba puesta para que Correa pudiera dar su visión. Los periodistas ecuatorianos eran periodistas que tienen simpatía con el presidente Rafael Correa, y yo ahí tratando de hacer alguna que otra pregunta, no incómoda, pero por lo menos alguna pregunta que pudiera salirse del molde de lo que fuera solamente una visión casi propagandística de que hablara Correa. Algunas cosas las respondió, algunas se fue por la tangente, también hay que decirlo, y Correa sigue teniendo un problema con los movimientos sociales, esto que yo les planteaba cuando lo conversamos una semana antes, haciendo un balance del referéndum, de la consulta popular, que si bien la ganó, sigue teniendo problemas muy serios con los movimientos sociales. Ahí hay un desencuentro que yo no sé cómo se resuelve. Yo al día siguiente de la entrevista tuve un encuentro a solas con Correa y le pregunté sobre eso otra vez. Él dice que algunos sectores sociales de la izquierda terminan votando a la derecha, haciéndole el juego a la derecha. Parece bastante disgustado y molesto con eso, y con razón en algunas cosas, tienen razón en otras. Yo creo que los dos tienen razón en algunas cosas, en los planteos que hacen, y los dos tienen razón en otras. Y bueno, esto ahí hay un desencuentro que por ahora no logran resolver.
Sí, cuando yo estuve en Ecuador en noviembre del año pasado, una de las cosas que me comentaban varios militantes del Movimiento País era que todavía veían que la de muchos movimientos sociales, especialmente los movimientos asociados a los pueblos originarios, esa tradición clientelar les impedía poder encontrarse con el Movimiento País para ir más o menos para un mismo lugar, que todavía se ponían, estaban en contra de Correa porque no sostenía aquella relación, y me parece que es en parte la respuesta que sigue dando Correa a este tema, ¿no?
Es que la situación del clientelismo político en cualquier lugar es extremadamente complejo de quebrar. Para eso tenés que generar muchas fuentes de trabajo, tenés que generar mucha independencia. Eso no es algo fácil de lograr, no solamente para Correa. Es un problema en casi toda América Latina y tiene que ver con una estructura política, económica, clientelar que existe, que es real y que, como digo, no se la puede erradicar de la noche a la mañana. Y además pasa en todos, pasa con los movimientos indígenas, pasa con los movimientos campesinos, pasa con los partidos políticos, o sea, atraviesa a casi todos los sectores sociales, políticos y económicos. Por eso justamente es tan difícil de resolver esa situación.
Cortita, volviendo al tema de Paraguay, ¿cómo está la situación de personal de salud de Lugo y a qué juega su vicepresidente?
Mira, el vicepresidente, para decirlo en pocas palabras que nuestros oyentes puedan entenderlo, es peor que Cobos. Peor que Cobos. Cobos es un angelito comparado. Eso en primer lugar. La salud, yo lo vi muy bien, porque se inauguró la televisión pública el sábado a las 7 de la mañana, tuve que estar ahí también, porque me había invitado el ministro de Comunicación también a la presentación de la televisión pública, pero se lo veía muy fuerte. Recordemos que hace unos meses atrás se lo veía muy mal físicamente, muy gordo, pelado, efectuó la quimioterapia. Él, todo el mundo me dice, tiene una voluntad de hierro, y la verdad yo lo vi muy bien. Realmente, físicamente lo vi muy bien. Ahora, políticamente también no tiene nadie en el Congreso que lo apoye, una pequeña minoría que lo apoya en el Congreso, tiene los dos partidos políticos principales en contra. Por eso la gran pregunta es quién puede continuar este proceso. Y hoy por hoy lo que dicen es que solo él.
Bueno, nosotros casi que nos tenemos que ir, pero casi por un sí o por un no esta pregunta, Pedro, porque sé que sos un especialista en gastronomía internacional. La revuelta española, ¿lleva chorizo colorado y garbanzo?
Yo me imagino que sí. Menos mal que no me preguntaste por la sopa paraguaya, porque te iba a decir que la verdad la sopa paraguaya mucho no me gusta.
¿No te gusta? Yo la hago muy rica.
Mucho no me gusta. La revuelta yo creo que tiene muchos condimentos, sin lugar a dudas. Tiene mucho picante, y eso para una revuelta popular es algo fundamental. Ver tanta gente en la calle criticando al sistema político, manteniéndose y más desafiando la ley electoral, a mí me parece realmente muy interesante. Creo que estamos viviendo un proceso, tal vez lo podamos continuar más la semana que viene, realmente muy interesante en España.
Como siempre, gracias por tu aporte, Pedro.
Pero un gusto estar con ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
La. Trin. Trin.
88. La tribu.
20 años.
Espacio publicitario.
Base 5. Base 5. Un complejo hecho a tu medida. Vestuario. Vestuario. Bar. Estacionamiento. Estacionamiento. Medidas profesionales. Medidas profesionales. Base 5. Base 5. Come on, bye. Gavilán 2031, Capital Federal. Hacé tu reserva al teléfono
4583-806-585.
Atención a colegios, empresas, escuelas de fútbol, cumpleaños. Base 5.
La pasión de siempre en un lugar nuevo.
Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa.
Vuelta a casa.
Si vienen los cangrejos.
El periodismo argentino.
De lunes a viernes.
Noticias.
A las 7 de la tarde.
Vuelta cangrejo.
Atrévete cangrejo.
Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta. De la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos.
Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosada, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosada, Carlos Calvo 4199, esquina José Marcos, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosada, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina.
De 9 a 12, la mar en coche. De 9 a 12, la mar en coche.
De 9, nuevo, nueva. De...
Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista de venir cada dos meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla.
colectivodevenir.com.ar
Colectivo de papel.
Revista de venir.
colectivodevenir.com.ar
Fin de espacio publicitario.
Por estos días, los administradores del sitio taringa.net están siendo procesados por violar la ley 11.723 de propiedad intelectual.
Por publicar contenidos con derechos de autor y sin autorización.
¿Te imaginás ir preso por prestarle un disco a una amiga?
¿Te imaginás ir presa por prestarle un libro al chico que te gusta? No se trata de Taringa. Se trata de todos los que habitamos Internet.
Participá del debate sobre los nuevos modos de circulación de contenidos en el mundo digital.
Modificación de la ley de propiedad intelectual ya.
Las ideas son como el fuego. Y solo se conservan, comunicándose.
La tribu es cultura libre.
La tribu. La tribu.
Motor de búsqueda.
Abrí tu archivo. Chan. Linkeame. Te mando un mail. A Stephanie. Stephanie Gloria.
Aviso, su sistema tiene virus. Aviso, su sistema tiene virus.
www.fmlatribu.com.
El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
No es que lo cante, le estoy contestando a Matías Furio, no es que cantes al aire el próximo tema, porque no creo sí, que quede como pista. La chiqui para que cante.
No, no, te juro por Dios que no. Te juro por Dios que no.
Para que digas qué pista. Estamos en el segmento Agenda Porteña y una de las cosas fundamentales de la Agenda Porteña para los próximos días es el concierto que van a dar en el Alvear María y Cosecha, este grupo que a mí realmente me gusta tanto, donde cantan María de los Ángeles Ledesma, alias La Chiqui. Pablo Fraguela está en el piano. Ahí como una suerte de... Tiene como una cosa de director de orquesta.
Y es que más o menos...
¿no?
Sí, es más o menos... Sí,
hace una cosa. Bueno, Pedro Furió hermano mayor de Matías, en guitarra y coros. Sebastián Calá en el contrabajo, transpirando, por lo menos el día que lo vi yo. Y Matías Furió en la percusión y guitarra. Interesantísimo lo que hizo en vinilo tu hermano con una guitarrita chiquita.
Cuatro venezolanos ya.
Cuatro venezolanos, ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla eso que hizo! Y la verdad es que suenan realmente muy bien. Tocan juntos desde hace
14 años.
14 años.
97, si no me equivoco.
Eso dice la gacetilla. Y van a presentarse en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires este martes, 31 de mayo, a las 20:30. No, a las
21.
20:30. 20:30, dijimos a las 21 antes. En Avenida Corrientes 1659, y las entradas son baratísimas.
Accesible.
Producto de que es un teatro municipal de nuestra querida ciudad autónoma.
20 manguitos la entrada para ver a María Cosecha. Realmente espero que no se lo pierdan. Decía que estábamos en el espacio de la Agenda Porteña y meto uno más. Va a dar comienzo el próximo 30 de mayo, el próximo lunes, la octava muestra de cine europeo que se va a desarrollar en la Alianza Francesa, Córdoba 946, y en el Instituto Italiano de Cultura, Marcelo T. Alvear, 1119. La entrada es gratuita, con cupo limitado. Es muy, muy bueno el material. Esta muestra tiene producciones independientes de Irlanda, España, Noruega, Dinamarca, Italia, Bélgica, un montón de países. Hay material realmente excelente, mucho material. Va a ser desde el lunes 30 de mayo hasta el lunes 6 de junio, en varios horarios. Las películas sean en general en dos, tienen dos pasadas cada una, por lo que estuve viendo. Y pueden entrar a ver la programación completa en www.alianzafrancesa.org.ar. Y bueno, estamos con Matías Furió, así que ya hacemos continuamos ahí un poquito. Continuamos un poquito hablando sobre este recital que van a hacer entonces en el Teatro Alvear.
Hace la percusión, Matías, en María y Cosecha.
Sí.
Lo volvemos a repetir porque, bueno, suena muy bonito lo que acabamos de escuchar.
Y la verdad que tocan ahí. Una de las particularidades de María y Cosecha es que teniendo, digamos, una prueba tan importante como la calidad vocal de la chiqui, que es fabulosa, la verdad que además de tener una voz muy hermosa, canta muy bien, interpreta muy bien, además de tener eso, tiene una sustento musical muy, pero muy rico. Todos ellos tocan realmente muy bien, son todos muy buenos instrumentistas y lo demuestran además en el escenario, lo demuestran tanto acompañando a Chiqui como en los momentos que ella sale. Y ellos se dedican a demostrar lo que pueden y cada uno hicieron un solo, cada uno allí, cuando yo estuve en vinilo. ¿Lo suelen hacer eso?
Sí, siempre tratamos de mechar temas instrumentales, digamos. En general, en su mayoría son cantados, pero bueno, tratamos de mechar instrumentales y tenemos ahí en el repertorio.
Y la verdad que, yo lo digo en serio, es notable lo que hacen. Una posibilidad es, yo acá los mato a todos, porque tampoco hace mucho tiempo. No, para no, por ahí podemos picar algún temita, escuchar un poquito de alguno.
¿Qué tal?
Está sonando el 5 en este momento, el track 5. Por ahí, a ver, ¿vos te acordás de los temas?
Este es un gato, en los números. Así,
no, pero
sí, este es un gato del pianista, Pablo Fraguela. Un gato instrumental. Gato cuyano.
Ajá, sí. Y lo que... No, digo, por ahí podemos hacer un picadito.
Sí, sí.
¿Qué te parece?
Un repaso ahí.
Con este disco, otra vuelta, son dos temas que grabaron especialmente en este.
Exactamente.
No lo
sí, en realidad hay uno que está grabado en la anterior, pero es otra versión. Hay un solo tema, que se retocaron algunas cosas y lo volvemos a grabar.
¿Qué podemos escuchar? ¿Cuál? Un poquito.
Bueno, a ver, podemos pasar por Remanso de Deseo, que es un tema de Laura Balaco, casualmente.
Ah, que va a estar, ahora contamos cuándo se va a presentar Laura Balaco, si te parece. Entonces, un poquito del track 9.
No,
10.
Ah, 9. Perdón.
Quisiera ser tu lluvia, tu corona, avecita del mar y las auroras, o ser tu mano firme en los andamios, andadora del viento constructora. Si no pudiera ser lo tuyo, lo bien, lo azul, lo verdadero, quisiera entonces recoger los cielos despacito, las tardes y tu aroma. Despacito, las tardes y tu aroma. Para poder besar los almanaques, esos cubos de tiempos y pesares, esas almas cuadriculadas penas, ese fondo del paso de la queja. Si no pudieras.
Bueno, la verdad que yo me quedé escuchándola. Vos decías que este tema, Remanso Deseos, que estamos escuchando, es de Laura Balaco y Pablo Dumitre, caso, y
simplemente para tirar el chivo.
Totalmente. Laura Balaco, que es amiga de la casa, ¿no?
Exactamente.
Laura Balaco se presenta en la Dama de Bolini, en el pasaje Bolini 2281, el próximo viernes, 27 de mayo, 23:30, y va a ir adelantando temas de su disco Corte y Confección. Eso hace Laura Balaco, que es la autora de este tema, Remanso de Deseos. Decíamos que María Cosecha se va a presentar el próximo martes a las 20:30 horas en el Teatro Presidente Alvear. Qué lindo teatro, ¿no? Para tocar.
Muy lindo, y con mucha historia, ¿no? Como decíamos recién.
Es todo un momento, ¿no? Un escenario grande.
¿No? Y un escenario grande. Digamos, bastante localidades, a lo cual hay que remar, va a haber que remar. Pero bien, estamos ahí con todas las pilas puestas y dándole para adelante. La parte musical está
suena
todo
bien.
Cerrado. Sí. Nosotros tocamos hace mucho tiempo en un homenaje a Atahualpa Yupanqui, ya habíamos tocado ahí. Y es un teatro hermoso, la verdad que es muy lindo teatro.
¿Cambia mucho para un músico estar en un lugar que, además de que haya mucha gente, que por supuesto cambia, que suene de un modo diferente?
No, si la diferencia, si partimos de una buena base de sonido, digamos.
Claro.
Si suena bien, no hay diferencia. O sea, bueno, puede haber diferentes conceptos de cómo suene bien, que escuche todo. En realidad el tema está en que suene bien. No sé si estás tocando en el Colón, y sí, va a sonar bien, seguramente. Pero no sabría yo, por lo menos yo, digamos, una diferencia entre tocar en el Colón y tocar en el Alvear. Por ahí es lo mismo, si el sistema de sonido funciona y uno se escucha bien, creo que es lo más importante.
Escuchamos un poquito del track 12, Sonco Querido.
Venga, póngase a mi lado y así charlaremos largo. Afinemos nuestro tranco, porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundoso de recuerdos, los dos somos buen comienzo, y esta pala tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted solo sabes, anduvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. corazón, deje que le hable, deje corazón que siga.
Bueno, estamos escuchando, seguimos escuchando a María Cosecha, acá Sonco querido, este tema de Pepe Núñez y Juan Falú, en la voz de la Chiqui, y hablamos con Matías Furió, que es el percusionista de la banda. Nos decía que además del próximo martes, en el Teatro Presidente Alvear, a las 20:30 horas, allí en Corrientes, al 1600, el 17 de junio se van a presentar en La Dama de Bollini, ahí en Palermo, pasaje Bollini 2281, y el 6 de agosto en Banfield, en Maipú 540, Teatro Refugio. Esto para mis amigos del sur, que vayan a verlo. Pero para el 6 de agosto ya nos maté que trae un disco para que le repitamos, le repitamos el chivo, ¿viste? Porque sí, yo no era periodista, y un día aprendí a ser periodista, es cuando me di cuenta que había que aprender a manguear.
Ah, ahí va.
Ese día me di cuenta de que podía ser periodista. Contame, bueno, qué va a ser, yo. Contame, ¿cómo ha sido la evolución del grupo de María Cosecha en estos 14 años?
Mira, empezamos como un cuarteto, en realidad un quinteto contando a la chica, la cantante. Empezamos con Pedro Furió, que es mi hermano, Pablo Fraguela y Pedro Borgovelo, clarinetista. Sí. Hoy músico de Arbolito, uno de los integrantes del grupo Arbolito. Mm. Ahí sacamos el primer disco en el año 2000, si no me equivoco, ya hace tiempo. Después, en el año, no me acuerdo las fechas, tengo muy mala memoria para eso. Él se separa y incorporamos un contrabajista, Ricardo Canepa, y un flautista, Javier Sepúlveda. Grabamos otro disco, el disco anterior, que se llama Esencia. El primer disco se llama Miradas. Después se separan también, digamos, dejan de tocar el flautista y este contrabajista, y sumamos por fin al último, con el cual ya hace varios años ya venimos tocando en este formato, con un cuarteto instrumental y la Chiqui en la voz.
Matías, decime, ¿y la tendencia a futuro hacia dónde?
El asunto es seguir. No sé si hay un punto fijo a dónde vamos. Seguimos un camino que no sabemos bien a dónde lleva. El asunto es, estamos bien haciendo lo que hacemos, digamos. Es muy complejo estar tanto tiempo juntos. Sí. Lleva mucho tiempo lograr un equilibrio, que hoy por hoy creo que el grupo ya lo tiene, tiene un equilibrio. Y nada, eso ya no es poco. Y saber a dónde apuntamos. Hacemos música, tratamos de incorporar temas nuestros propios o incorporar de música de autores nuevos, también de los ya grosos, grandes, digamos, como y los que estamos escuchando.
Los parámetros los tenés claros, o sea, de hasta un espacio amplio, por lo visto.
Y
¿no?
Sí, es amplio, sí, es amplio.
Entra lo latinoamericano.
Sí, bueno, eso también. Sí, la elaboramos en realidad. La música que nos gusta a nosotros, que nos gusta hacer con, digamos, cada uno también después tiene otras cositas por ahí, tiene proyectos por ahí por otro lado, pero en este proyecto nada, entra eso, el folclore, como está medio camarístico, por así decirlo, de alguna forma. La música latinoamericana también. Pero bueno, principalmente lo que es folclore, que es lo que más conocemos, lo que podemos hacer como más relajadamente, digamos.
No, pero como decía, cuando yo los vi en la última vez que tocaron ahí en el Café Vinilo, incorporaban como incorpora el cuatro, como incorporaban el flautista, y hacen un trabajo musical que de algún modo, si bien no rompe con la tradición folclórica, no rompe con la tradición, se incorpora... Sí. Colores, incorpora brillos, incorpora modos que permiten ampliar
totalmente esa
tradición. Y esto es lo que hace que, además de los matices y los colores y la capacidad interpretativa que tiene la Chiqui, ellos crean desde atrás, por decirlo de algún modo, un trabajo musical que no es solo acompañar este lujo que ellos tienen ahí adelante.
Claro.
digo. Porque muchas veces una cantante con tanta presencia puede dejar que se relajen los que están atrás. Y no es el caso, digamos. Ellos son todos tipos que trabajan muy bien sus instrumentos, que trabajan muy bien los ensambles, que se escuchan mucho. Esto es una cosa que yo los vi muy cerquita, porque estaba en la primera fila sentado, al lado del escenario, y es impresionante cómo se escuchan entre ellos, y cómo se marcaban cosas, y cómo se miran, y cómo si a uno se le escapa alguna cosita, al otro la ve y le saltan los ojos. Eso me sorprendió viéndolos tan cerca. No, en un ratito nos tenemos que ir, pero nos vamos yendo, mientras nos vamos yendo abajo, dejamos La Creciente de Nueve Lunas, el track 4, y charlamos casi, lo peté el oído y nos callamos un ratito y hablamos.
Creciendo la vida, calor de remada larga, caldeando su entraña herida, estrella hilera la lleva por rumbos de aguas dormidas, creciente de nueve lunas, de antigua sangre. Cobriza y ese cortador de paja, sudan barro en las islas, el jornal le está mellando, el filo de la cuchilla ya se va sintiendo juncos con el agua en las verijas.
Franco Luciani, ¿eh?
Ahí esperamos justo, pues es que lo hablaba con Alcira la semana pasada, justamente. A Franco lo vi tocar acá un domingo a la noche. Era un programa que va a las 12 de la noche, el programa La Otra de mi amigo Oscar Cuervo. Impresionante, lo que toca,
está loco.
Impresionante, cómo le pone el cuerpo al instrumento. No,
tremendo.
Es absolutamente tremendo. Increíble.
Cuando lo vi por primera vez hace muchos años, yo no decía, tiro, y él era un pibe. No podía creer la madurez con la que tocaba. Tocando una zamba, una madurez tremenda.
Me dice Alcira que va a estar este domingo Franco Luciani con Mavi Díaz, el ND Ateneo. Así que la verdad que lujo. Y es medio impresionante, ¿no? Que Franco Luciani esté acompañando a la hija del monstruo de Hugo Díaz, ¿no? Pues aquí yo también lo vi tocar personalmente, no solo en vivo, en mi casa.
Ah,
pero
vos.
Y vi a los dos así, a medio metro. Lo cual es una de las cosas que uno tiene y se guarda y le cuenta a los otros.
Es un buen continuador.
Bueno, Matías, porque se nos va el tiempo. Estamos cerrando nuestra charla con Matías Furió del grupo María y Cosecha, que van a tocar el próximo martes en el Teatro Presidente Alvear, 20-30 horas, Corrientes 1600.
1659.
Un discazo este disco. Otra vuelta. Ustedes tienen una página de internet.
Sí, mariadecosecha.com.ar.
Bien fácil.
Sí, ahí sencillito. Así que muchísimas gracias por la invitación.
No,
por y estar. Los esperamos entonces el martes que viene en el Teatro Alvear.
Yo el martes voy a estar allí.
Sí, señor. Así me gusta. Bueno, muchas gracias.
Daniel, gracias por estar acá junto a Carlos Prado, bajo el volcán, Alcira, en la operación técnica.
Gracias, Alcira. Un gusto.
Y esperemos que la gente siga en la buena onda de la tribu, que ahora viene Vuelta Cangrejo.
Bajo el volcán, las palabras son historia.